portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Muy buenos días.
Antes de preguntarle por las decisiones que ha tomado para este fin de semana el Ayuntamiento de Madrid y cuál es su criterio y opinión al respecto, quisiera pedirle su opinión también sobre una cuestión que hemos abordado en los últimos minutos, antes de esta entrevista aquí en la tertulia, la petición de la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1 de la desescalada, la dimisión de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, su relevo por el que fuera director médico de IFEMA. ¿Cuál es su posición al respecto sobre esta petición y sobre lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid en las últimas horas?
Pues lo primero que quiero decir es que creo que es difícil que haya nadie en Madrid, vote lo que vote, que esté tranquilo con esta petición que ha hecho la presidenta Ayuso y con la forma en la que se ha hecho. Hay que recordar que por la mañana Ayuso decía que no iba a pedir la entrada en fase 1, por la tarde sucedió algo y decidió tomar una decisión distinta que además no estaba justificada en ningún informe técnico. Y entre medias de todo eso, dimite la directora responsable de firmar ese informe y se envía un día más tarde, a las 10 de la noche, un informe sin firmar, en el que solo hay algunos indicadores. Creo que este breve resumen, ¿no?, de la situación, pues da cuenta de la pésima gestión, sinceramente, que se ha hecho de esta cuestión, de que creo que las razones que están detrás de la petición de Ayuso son políticas partidistas, digamos, y creo que esa es la peor forma de pensar durante una crisis sanitaria y que espero que las siguientes decisiones se tomen con criterios mucho más técnicos, médicos y no por razones de índole política.
Esa fase 1 está establecida en el Boletín Oficial del Estado por el Gobierno de España. ¿Por qué dice usted que no está Madrid preparada para pedir ese cambio de la situación actual que tenemos a abrir un poco más la movilidad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid?
Porque la Comunidad de Madrid ha sido el epicentro de la pandemia en España y, por tanto, creo que es difícil que todo el territorio de la Comunidad de Madrid, donde se han acumulado un número terriblemente desgraciado, tanto de fallecidos como de contagiados, y donde la incidencia acumulada sigue siendo alta y mala, se ponga al mismo nivel que otras comunidades autónomas donde pues la situación, para su fortuna, ha sido mucho mejor. Es evidente que Madrid ha estado y está peor que la región de Murcia. Y, por lo tanto, es evidente también que las medidas de desescalada no pueden ser las mismas. Se podría pensar, en el caso de la Comunidad de Madrid, como han hecho otras comunidades como Cataluña, en una desescalada distinta en función del territorio de la propia región. Es decir, quizás los municipios más pequeños de la Sierra de Madrid pueden iniciar una desescalada antes. Lo que no tiene sentido es que las grandes ciudades de la comunidad, donde siguen produciéndose más de 50 fallecidos al día, entren en la fase 1 igual que otras comunidades autónomas donde no tenemos ese problema. Y eso no es una cuestión de patriotismo madrileño. Aquí no estamos, digamos, discutiendo cuál es la mejor comunidad de España. Lo que estamos discutiendo es si las condiciones sanitarias y de control y gestión posterior del virus y del avance del virus pues son suficientes o no. Y creemos que en términos técnicos no lo son.
Usted ha dicho hace un momento que entre medias de una posición y otra de lo ocurrido en las últimas horas ha pasado algo. La presidenta de Madrid decía por la mañana, el miércoles, la presidenta de la comunidad, que no había prisa. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, aquí en este programa, en Onda Madrid, decía que estábamos preparados y después tenemos esta decisión. En ese que ha pasado algo entre medias, ustedes en su partido, ¿cuál es la idea que tienen de que ha pasado algo? ¿Qué saben de que haya pasado algo?
Pues como le decía, creo que las razones son políticas, es decir, que tienen que ver con la discusión y la negociación entre Ayuso y Aguado y en si quieren o no aparecer como demasiado prudentes o demasiado timoratos, digamos, como consecuencia de las presiones, ¿no?, de probablemente algunos sectores económicos, ¿no?, que están presionando por abrir. Yo creo que lo que pasó al principio de la pandemia, que fue una enorme imprudencia por parte de todas las administraciones, es el único aprendizaje razonable que podemos sacar de la crisis y que, por tanto, si nos pasamos de imprudentes hace 2 meses, hoy no estaría mal pasarse un poquito de prudentes.
Dígame, el alcalde de Madrid ha decidido abrir los parques pequeños en los distritos, no todavía los grandes como, por ejemplo, el Retiro. ¿Usted qué cree? ¿Usted apoya esta decisión? ¿Cree que deberían estar abiertos ya desde hace una semana los parques pequeños?
Pues llevamos 2 semanas diciéndolo. Creemos que para garantizar condiciones seguras en el paseo de los fines de semana hace falta ampliar el espacio peatonal en Madrid. El 80% del espacio público de la ciudad de Madrid está organizado para los coches, está ocupado para los coches. Y eso no es razonable en general y lo es menos en una situación como esta. Por eso creemos que deben abrirse los parques, también los parques grandes, no las zonas infantiles y, por supuesto, con presencia policial para desincentivar que se produzcan grupos o aglomeraciones. Pero lo que no tiene sentido es que las aceras de la ciudad estén llenas de gente, y que los parques estén vacíos y cerrados mientras, o que los runners tengan que correr alrededor del Retiro entre los coches de la calzada. Eso no es una situación ni segura ni razonable. Tanto es así que no pasa en ninguna otra ciudad, ni de España ni de Europa. Entonces, las medidas que anunció el alcalde, bien, son muy insuficientes porque afectan a una parte muy pequeña de la ciudad. Fíjese, el 0,2% de las calles de Madrid, ¿no? En Puente de Vallecas viven 230.000 personas. Bueno, pues han abierto al paso peatonal durante el fin de semana solo una calle de unos cuantos metros. Yo creo que es una propuesta muy poco razonable y muy poco ambiciosa, que en todo caso celebramos porque todo paso en esa dirección será bueno, pero es muy poco ambicioso.
No es suficiente la treintena de calles, a su juicio, que abre, que peatonaliza el ayuntamiento este fin de semana.
Sí, es que hay calles incluidas en esas 30 que ya son peatonales. En Villaverde han abierto una calle de 50 metros, que es un tramo por el que solo pasa un autobús y no pueden pasar los coches. Es decir, eso no es una peatonalización y sobre todo no es una apertura peatonal suficiente para un distrito como Villaverde. Entonces, ya digo, cualquier paso me parece bien, no os parece bien. Pero es un paso muy insuficiente y yo creo que lo que demuestra es que no tienen una gran planificación de la movilidad y de la ampliación del espacio público, peatonal y ciclista, y creo que deberían tenerla porque va a ser un reto importante para la desescalada y para la vuelta al cole en septiembre después del verano, ¿no? Y nosotros ahí, ya digo, nos parece insuficiente, pero tendemos la mano a proponer, a mejorar, a sumar lo que el alcalde quiera escuchar.
¿Qué le parece a usted, o si teme usted, que se puede incrementar, la Policía Municipal intervino 30 botellones en la Ciudad de Madrid, en todos los distritos, se saltaron algunos precintos de algunos parques y de algunas zonas deportivas? ¿Cree usted que podemos asistir este fin de semana a un incremento de esos episodios y que va a tener mucho trabajo la Policía Municipal este fin de semana?
Bueno, la Policía Municipal ha tenido, como la Nacional, un trabajo ímprobo y al que hay que agradecer siempre durante toda la cuarentena, ¿no? Porque aunque la abrumadora mayoría de los madrileños respetan las normas y han respetado el durísimo confinamiento, bueno, siempre hay personas que se lo saltan, ¿no? Y hay excepciones y ahí tiene que estar la policía. Yo diría que en general confío en los madrileños porque creo que han demostrado mucha responsabilidad a lo largo de esta crisis, quitando algunas excepciones.
A ver, Felipe, sigue.
Sí, podríamos seguir por el asunto de las terrazas. La Comisión de Terrazas de Madrid va a adoptar, parece ser que finalmente hoy, esa decisión sobre la ampliación de las terrazas de los bares y de los restaurantes para evitar pérdidas a la hostelería. No sé si ve usted factible, posible conciliar los intereses de este sector con el derecho al descanso de los vecinos.
Bueno, creo que tienen que tenerlo en cuenta los dos intereses. Por una parte, pensemos lo poco razonable que es que los parques estén cerrados, pero el alcalde y la vicealcaldesa estén hablando ya de la apertura de las terrazas. Segundo, nosotros hemos propuesto que la apertura de las terrazas se haga, la ampliación, se haga no sobre las aceras, sino sobre las bandas de aparcamiento, porque lo que no puede ser es que las aceras de la ciudad estén completamente llenas de terrazas y que, por lo tanto, los peatones no puedan pasear. Y tres, el mantener el aforo de las terrazas no puede suponer convertir Madrid en una fiesta de barrio permanente que impida el descanso de los vecinos. Por eso creo que el alcalde tiene que tener en cuenta las necesidades de la hostelería, que es, por supuesto, un sector fundamental en Madrid, con el descanso de los vecinos, y que no pueden, de alguna forma, saltarse las restricciones ni de ruido ni de convivencia que rigen la Ciudad de Madrid.
Sí, Felipe, más.
Sí, publica hoy OK Diario una información que la afecta directamente. Dice el titular: Rita Maestre vulnera la normativa de los paseos, pillada con dos amigas y sin distancia de seguridad. Y hay una foto también. No sé si tiene algún comentario que hacer sobre este asunto.
Bueno, que es OK Diario. El primer día que la comunidad entra en una crisis descomunal porque dimite la directora de Salud Pública y Ayuso no consigue que nadie firme el informe para pasar a fase 1, pues OK Diario tiene a bien este reportaje de investigación, que tiene que ver con que efectivamente salí de paseo sola, me crucé con dos amigas, caminé un tramo de la calle Atocha con ellas y me separé. Si les parece al señor Inda que esto es una cuestión de relevancia importantísima, bueno, yo creo sinceramente que tanto España como Madrid está pensando en otra cosa.
El señor Inda, que es el director de OK Diario, más que nada por precisar el dato, porque a lo mejor alguien no lo sabe. Queda clara su respuesta al propósito de este asunto. Estábamos con el apoyo al alcalde de Madrid. Usted, y es una imagen y un momento que se ha comentado mucho, usted ofreció su apoyo al alcalde de Madrid. ¿Eso se mantiene intacto o, por lo que hemos escuchado en los últimos minutos, tiene matices, ¿no? ¿Sigue usted haciendo oposición? Es decir, no quiere decir que esté usted diciéndole que sí a todo al alcalde. La oposición no tiene que decirle que todo así al gobierno, ¿no?
Claro, efectivamente, y nunca defendimos eso. Lo que defendimos, que yo creo que es así en todas las circunstancias, y me lo sigo creyendo, es que lo haga mejor o peor, o se equivoque o no, entiendo que el alcalde, creo que el alcalde hace lo mejor que puede y lo mejor que cree, y me parece que esa base de confianza es especialmente necesaria en un momento de crisis, ¿no? Eso no significa que esté de acuerdo con todo lo que hace un alcalde, con el que además llevo discutiendo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid 5 años, cuando él estaba en la oposición, y, no sé, peatonalizábamos una calle y teníamos una trifulca o una polémica, ¿no? Entonces, eso no significa, como digo, que estemos de acuerdo en todo, significa que me parece que hace falta confianza en las instituciones en los momentos de crisis y que, si lo siento como ciudadana, creo que también es lo que tengo que hacer como política. La crítica que seguiremos haciendo es una crítica constructiva en la que nos ahorramos los insultos, las descalificaciones y todo el rum-rum de la política y nos centramos en señalar los problemas y en proponer soluciones, que creo que es lo más ético en política.
Felipe, vamos terminando. Te queda una pregunta más.
Sí. Esta semana lanzaba usted la idea de crear una red municipal de residencias de mayores, más o menos como ya la que existe relacionada con las escuelas infantiles municipales. No sé si ha tenido algún eco, alguna respuesta por parte del gobierno municipal, si es que la hay.
La verdad es que hemos presentado las 220 medidas para nuestro pacto de Cibeles y por ahora el alcalde no ha respondido nada, ¿no? Esperamos que pronto, pues a comienzos de la semana que viene, podamos tener alguna información, porque creemos que es importante que nos podamos sentar ya a sacar esas medidas consensuadas entre los partidos políticos y entre los agentes sociales. Para nosotros la cuestión de las residencias y el cuidado de los mayores, y que como sociedad madrileña tenemos que repensar el modelo con el que hemos trabajado durante todos estos años, es la segunda enseñanza más triste de esta crisis, y por eso lo que creemos es que hay que ampliar esa red. Hay que recordar que hay 3 residencias de mayores que son municipales y que son de gestión directa. Hay que coger ese camino y ampliar esa red con un servicio público de calidad, tanto para las personas que trabajan en él, que no cobren los salarios de miseria que cobran las auxiliares de enfermería en una residencia de mayores, como para los residentes y sus familiares.
Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la Capital, gracias por estar con nosotros y responder a todas nuestras preguntas esta mañana.
Muy bien, muchas gracias. Que tengáis un buen día.
Igualmente.